Está escrito en la Torá, en la parashá de esta semana, el Eterno habla a Moshe para decir, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dirás, y escucha bien, santos serán porque santo soy yo, el Eterno, su Dios. ¿Está bien? Entonces, explica Rashi, ¿qué significa santo será? ¿Qué tengo que hacer para...? Dice, apártense de la promiscuidad, del pecado, etc. Quiere decir que Rashi está dando a entender en qué consiste la santificación. La santificación consiste en qué? En separarnos. Ahora bien, hay un libro que se llama Sefer HaRedim, está explicado de que es una mitzvah. Él cuenta como dentro de los 613 preceptos de la Torah, la mitzvah de santificarse. Pero la pregunta es, ¿qué significa santificarse? Cuando hablamos de que Hashem viene y te dice, santificados sean porque yo soy santo. Está bien, que Dios es santo, quedó claro. Dios está apartado, obviamente, es infinito, trasciende el mundo, toda la creación, nada. O sea, todo es nada frente a Él. Genial. Ahora la pregunta, cuando viene y te ordena que nosotros seamos santos, pregunta al Rebe, ¿en qué aspecto quiere que seamos santos? ¿Que nos apartemos de qué? Rashi nos da una pista, que nos apartemos de las cuestiones del mundo, que nos hacen hundirnos, todo lo que es promiscuidad, todo lo que son meterse en las cosas prohibidas de Hashem, eso ni que hablar. ¿Está bien? Ahora el Rebe dice, pero yendo más profundamente, ¿en qué consiste esta santificación? Lo que significa este apartarse que Hashem quiere de mí. ¿Que me aparte de qué? Entonces, explica al revés así. Dios nos eligió entre todos los pueblos. Como está escrito, van a ser para mí un pueblo elegido, un pueblo distinguido. Ahora, ¿distinguido en qué? En que somos diferentes, estamos separados respecto a todos los demás pueblos, porque Dios nos eligió a nosotros como representantes o como con una misión, con un objetivo, con un propósito. No estoy hablando ni mejor, ni peor, ni somos más, ni menos que nadie. Sencillamente que de entre todos los pueblos nos eligió. ¿Está bien? Punto. Ahora bien, cuando viene Hashem y te dice, yo te elegí como mi pueblo y te aparté de los demás, y ahora, después de Matán Torah, viene Hashem y te dice que los Shintiú santos sean. A ver, ya nos dio las Torah, ya nos dio las mitzvot, ya sabemos que tenemos que cumplir un montón de preceptos y todo lo demás. Explícame qué significa, pregunta al rey, ¿qué significa santificarse ahora? En primera instancia, vos dirías, muy simple, oye, santificarse significa cumpliendo Torah y mitzvot, de esa manera me santifico. Viene el Rebbe y dice, sí, es verdad, pero no es la santificación que Hashem está diciendo. ¿Por qué? Porque si fuera la intención de Hashem que nosotros nos aboquemos a los preceptos, hubiese dicho, cumplan mis preceptos. Pero acá no está diciendo cumplan mis preceptos, acá no está dando la orden de santificarnos. Entonces el Rebbe concluye que cuando hablamos de santificación tenemos que decir que santificación, apartarse, el apartarse es en las cosas en donde es posible que estemos juntos o que haya una igualdad. Por ejemplo, cuando yo me pongo tefilín, obvio que soy diferente al no judío, entonces no me tengo que en términos de mitzvot ya hay una diferenciación muy grande. Es como que yo diga, sepárense hombres y mujeres, ya están separados por naturaleza, ¿no? Bueno, o sea, podés quizás apartarlo físicamente. Sí. Yo no tengo que separar, ¿entendiste? Porque ya por naturaleza ya hay una distinción que los separa uno de otros. Entonces no es que están juntos como para que yo pueda separarlos, solamente mezclados. Entonces yo lo estoy desmezclando, lo estoy ordenando, pero no es separar en el concepto de Abdalá, de santificación que estoy hablando, ¿entendiste? Entonces viene el Rebbe y dice, acá lo que está diciendo es apartarnos de las cosas, en los eventos, en los hechos, en donde los judíos somos igual que cualquier otro pueblo. Por ejemplo, cuando comemos, cuando jugamos al fútbol, cuando jugamos al tenis, cuando comerciamos, cuando camino por la calle. Yo saco una foto de Alan y saco una foto de Juan Pepe que está al lado. Si yo te saco una foto jugando al tenis frente a otro, ¿cómo me doy cuenta quién es Juan Pepe y quién es el judío? En esa foto, olvídate, puedes tener barba, kipá. No estoy queriendo decir que porque tenés, jugaste con kipá y con barba, entonces me doy cuenta que vos eres judío. No es en eso que estoy hablando de separación. Porque acá la separación, la santificación va por otro lado. Va por el hecho de que, a pesar de que los dos están haciendo la misma actividad, de alguna manera Hashem quiere que vos juegues al tenis en forma santificada, diferente del gol. Que cuando vos comes, lo hagas de alguna manera, todavía no sé cómo, que sea santificada. Entonces, ¿cómo se juega el fútbol santificadamente? ¿Cómo camino por la calle santificadamente? ¿Qué exactamente quiere de mí? Porque si estamos diciendo que lo que Hashem quiere que yo me santifique es en las cosas en las que yo me parezco al gol, cuando como, está bien, yo como que ayer, el gol no, pero no es esa la separación que Hashem quiere, no es la santificación que Hashem quiere. Quiere decir que Hashem quiere algo de mí que todavía no entiendo qué quiere. Pues ya cumplo otra mitzvot, ya compro kasher, ya pongo el tefilín, ya respeto Shabbat. ¿Qué crees que me santifique? ¿Qué crees que haga? ¿Qué? ¿Cómo juego al fútbol en forma santificada? Explícamela, ¿cómo se hace?
Es igual a todos.
Entonces, no, porque acá el punto cuál es. En las cosas que Hashem nos consagró, Él ya nos separó, porque nosotros decimos, ¿cómo decimos la verajá? Tú nos consagraste, nos santificaste con tus preceptos. Quiere decir que ya mismo Hashem nos separó. Entonces, no hace falta separarme en lo que ya Hashem me separó. Ya Hashem me separó a mí del Goy en los preceptos. Entonces, ¿qué viene y me dice separarte? Ya me separaste vos. ¿En qué crees que me separe? Entonces me dice, quiero que te separes del que no es judío en lo mismo que vos haces, igual que él. ¿Qué son? Todas las cosas permitidas del mundo. ¿Entendiste? ¿Qué quiere decir? ¿Comer es una mitzvah? No. ¿Caminar por la calle es una mitzvah? No. ¿Jugar al fútbol es una mitzvah? No. Ahora, ¿las podés hacer? Sí. Podés jugar al fútbol, podés caminar por la calle, podés comer en un restaurante. Sí, podés. Pero no es una mitzvah hacerlo. ¿Se entiende? Entonces la pregunta es, ¿qué es esto que Hashem quiere? Y el Rebe dice más todavía. Antes de todavía entender qué es lo que Hashem quiere, tenés que saber que esto que Hashem quiere, que todavía no entendí qué es lo que es necesario y falta para que venga el Mashiach. ¿Cómo? ¿Acaso no cumplir Torah y Mitzvot es lo necesario para que venga el Mashiach? ¿Acaso las profecías nos dicen? Y si los Yudín cumplen Torah y Mitzvot, entonces viene el Mashiach. ¿Qué me estás diciendo? Que para que venga el Mashiach hace falta que te santifiques. ¿Qué significa eso? Que me santifique de una manera que todavía no sé de qué sale. Entonces el Rebe explica lo siguiente. Para nosotros poder entender por qué el santificarnos en lo que nos está permitido, en las cosas que somos común a cualquier otro ser humano, es que en esta santificación, con este esfuerzo, con este servicio a Hashem, es que define la llegada del Mashiach, tenemos que entender qué es exactamente lo que queremos traer. Mashiach, fuera de que es toda una etapa del mundo de elevación increíble, lo principal va a ser que Dios se va a revelar en la tierra de una manera que hasta ahora no lo hizo. ¿Te acuerdas que lo hablamos varias veces? Que Hashem creó el mundo porque tuvo una intención de morar en este mundo. Planteamos que si Dios quiere morar en este mundo como está Él en su esencia, genera un problema. Dios es infinito, el mundo es finito, sí, lo hablamos mil veces. Entonces, ¿cómo hago yo para atraer un Dios infinito al mundo finito sin que este mundo finito se desintegre? Lo hablamos muchas veces. Entonces, ahora viene el Rebbe y te dice, la respuesta está en santificarse. Quiere decir que santificarse no es sencillamente, no sé, jugar con una pelota que tenga dibujitos de Magen David. Seguramente eso no es. Y que en la pelota de tenis también haya un Magen David, entonces ya es una pelota judía. No, no pasa por ahí ni de casualidad. ¿Por dónde pasa? Pasa por un esfuerzo de la persona que afecta el, no el alma, la esencia del alma de la persona, a tal punto que dado que vos actuás ahora, ya vamos a ver cómo es esto, utilizando lo más profundo, el recurso más valioso que tenés espiritual, que es tu propia esencia, entonces ahí podés atraer esencia. Quiere decir, si todo lo que uno pretende es, quiere decir, la misión como judíos es atraer a Dios en su esencia acá revelado al mundo, la única forma de atraer esencia es con tu esencia. ¿Entendés? Entonces, por cuanto que nosotros en esencia sí estamos conectados con Hashem, cuando yo despierto esa esencia, viene. ¿Está bien? Cuando esto es un ejemplo mío. Cuando vos eras chico y te mandaste una travesura, rompiste algo y tu papá se recontra calentó y no te habla. Y vos le decís, papá, dale, perdóname, no te habla. Bueno, papi, no sé, discúlpame, yo te lo voy a pagar, no te habla. ¿Y qué más puedes hacer? Pasaron 2 días, 3 días, 5 días, tu papá no te habla. En un punto te pones a pensar, ¿qué pasó acá? Te das cuenta que realmente lo que hiciste fue una perejinada, una pavada, y que no es solamente el costo de lo que rompiste, por ejemplo, sino que era algo valioso para tu padre, o qué sé yo qué, o te diste cuenta que realmente lo heriste de una manera importante, y te largas a llorar. De haberte dado cuenta que acá no pasaba por la plata, bueno, te lo pago, pa. No es eso, no pasó por eso, pasó quizás por otro, te das cuenta que pasó por algo mucho más que la plata, y te das cuenta que lo heriste en el alma, y cuando te das cuenta que no pasaba por plata y te largas a llorar de lo torpe que fuiste y lo desconsiderado que fuiste, cuando tu papá pasa por tu habitación y te escucha llorando, ¿qué hace? Entra y te da un abrazo. ¿Qué cambió? Ya le pediste disculpas, ya le dijiste, pa, te lo pago, pa, cortémosla. Ya, racionalmente ya le diste todos los elementos para que la corte. ¿Por qué de pronto ahora un llanto que es irracional, no le explicaste nada, ni siquiera te dirigiste a él, ni siquiera, no es que fuiste a llorarle a la cara de él, estabas en tu pieza y de la emoción, o sea, te superó y te pusiste a llorar? ¿Por qué viene y te abraza? Te voy a decir por qué. Porque le tocaste el alma. Con tu llanto le tocaste el alma. ¿Sabes por qué? Porque a vos te afectó en el alma. Y como vos estás conectado a tu padre, porque es tu padre, un padre no puede resistir cuando el hijo está realmente acongojado. ¿Entendiste? Es irresistible, no puede. Él se acerca a vos y él te abraza. Lo mismo pasa con Hashem. Hashem, mirá, me estoy poniendo tefilín. Gracias, Shoya. Ayer mira, estoy comiendo kasher. Moshe, pásame la cuenta. ¿Sabes qué? Ya está, te hago una estatua en alguna plaza. Está todo muy lindo. Pero cuando el Yehudí se la juega por Ayer, de algún modo que todavía no vimos, entonces ese servicio a Dios que involucra mi esencia, ese servicio de Dios a Dios, ese es el que va a traer la presencia de Dios al mundo, que es el Mashiach. ¿Está bien? La era en que Hashem se va a revelar.
Ahora un político el Mashiach, me dijeron. ¿Eh? Me dijeron que va a ser un político el Mashiach. Descendiente de David Amelech.
Está bien, Néstor Kirchner ya murió, ya no es. Esperemos que no sea Macri tampoco. Bueno, vamos a ver quién es. Volviendo al punto. Quiere decir que se trata de algo muy especial. Pero es raro, porque lo especial es cumplir Torah y Mitzvot. ¿Qué puede ser tan especial esto de jugar al fútbol con santidad, o caminar con santidad, o dormir con santidad? Que es lo mismo que hace cualquier boy. Y esto es lo que define que venga el Mashiach. ¿Me estás cagando? Me puse tefilín, dice de acá, estudié Torah 3 horas por día, hago tefilá, todas las tefiló, me porto como un super tzadik, cumplo Shabbat a la perfección, y esto todavía no es suficiente. Obvio que sin esto no existe, obviamente, ¿eh? Estamos de acuerdo que sin todo esto no viene ni a palos. Pero no es suficiente. Falta todavía esto de santificarse. Para entender esto, tenemos que entender, dice el Rebe, un aspecto del Brit Milá. ¿Qué tiene que ver el Brit Milá? ¿El Brit Milá qué es? El Brit Milá consiste en agarrar el prepucio y cortarlo. El prepucio fue de ser una carnecita. Espiritualmente hablando, el prepucio significa lo que tapa, lo que cubre de la verdad. Ocultamiento. ¿Estamos de acuerdo? Cuanto más grande es la luz que vos querés atraer, entonces cualquier mínimo ocultamiento es muy grave. Porque te quiero decir lo siguiente, que cuando Abraham Avinu quiso conectarse con Dios a un nivel mayor al que él estaba conectado, cumplió con todos los preceptos, pero llegó hasta un punto. A los 99 años le faltaba solo una mitzvah a cumplir. ¿Cuál era?
El Brit Milá.
¿Y por qué esperó hasta los 99 años? Porque él quería que Hashem se lo pida. ¿Por qué? Porque todas las demás mitzvot las hizo porque él entendió que estaba bien. Pero Hashem todavía no había dado la Torah y por lo tanto no era ninguna obligación hacerlas. Todo lo que él podía conectar con Dios era a nivel muy espiritual, pero no, digamos, no podía traer a Dios al mundo, digamos. A través que Hashem le ordena hacerse el Brit Milá y él se hace el Brit Milá, él descubre, corta ese ocultamiento y permite que Dios se revele. ¿Está bien? ¿Pero qué nivel de Dios? Shakai, Shindalet Yud. Es un nivel intermedio. Tenemos Elohim, Shindalet Yud, Amonai. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Cuando los Yudim van a Egipto, salen de Egipto, van al monte Sinai, están frente al monte Sinai, Hashem dice, hay que volver a hacerse el Brit Milá. ¿Qué significa volver a tener que estar cargado? Me voy a cortar de vuelta. ¿Qué quiere? ¿Qué quería Hashem de mí? No. Lo que pasa es que ahora, Hashem se iba a revelar, no con el Shin Dalet Yud, se iba a revelar con un nivel mucho más alto, Amonai. Para que el Yehudí se pueda conectar a este nivel, no alcanzaba con retirar el prepucio como lo hacía hasta ese momento los Yehudim. Hacía falta lo que se llama Priya. Priya es un descubrimiento, es una nueva etapa en el Brit Milá que se impuso, se hizo obligatoria a partir de Matan Torah, que consiste que después de hacer el corte, el Moel tiene que separar la piel y llevar el miembro para arriba. ¿Está bien? Se llama Priya. Esa abertura es para destapar, vamos a decir, un ocultamiento mucho más sutil. Pero para poder recibir la luz de Hashem a ese nivel, a esa conexión, hacía falta que el Yehudí logre sacar de sí mismo ese ocultamiento. ¿Entendés? Ahora, ¿qué pasa? Cuando venga Hashem, Hashem se va a revelar en su esencia y es un nivel de Hashem muchísimo más alto que Amonai. Y ahí la Torah dice, circuncidarán el prepucio de vuestros corazones. Y ahí me mataste. Está clarísimo. Orlat Lebabhem, el prepucio de vuestros corazones. ¿Y ahora qué quiere? ¿Una cirugía pecho abierto? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que todos los judíos nos operemos el corazón y saquemos qué? No. Ya no es un tema físico. El Brit Milá hasta ahora es un tema físico, con una herida física, con un corte físico y un móvil físico. Pero para traer Mashiach no alcanza con eso. Ya no hay más. Ya está. Dejar la cosa ahí ya está bastante con el corte y la pría. ¿Está bien? Ahora hace falta retirar un ocultamiento mucho más delicado, pero ese lo tenés que hacer vos sirviendo a Hashem.
Sentimentalmente.
Digamos. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es la oscuridad? ¿Cuál es el ocultamiento que todavía nos impide que Hashem se revele? La respuesta es Mua. Yo. Mi ombliguito, el famoso ombliguito. Mi ego. Ese falta retirar todavía. ¿Por qué? Porque cuando yo cumplo Torah y Mitzvot, vos viniste acá, Para vos venir acá, vos tomaste una decisión. A ver, yo podía ir a jugar al tenis o ir como yo a estudiar. Voy a estudiar porque está bueno, me hace bien. Quiere decir, podías estar en tu inmobiliaria, podías estar jugando al tenis, podías estar, qué sé yo, durmiendo en tu casa. Doblegaste tu impulso, tu instinto y viniste. Pero no cambiaste, no es parte de tu esencia. Ponerte los tefilim o dársela acá, no es tu esencia, no es tu ser, no es que fluye. Lo tenés que pensar, lo tenés que, o sea, tenés que trabajar sobre vos mismo y lo haces. Baruch Hashem, de a poco vos vas corriéndote tu ego, tu ser, tus voluntades y las vas de a poquito cambiando por las voluntades de Hashem. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual está genial, está espectacular. Pero sigue estando Alan debajo de toda esa historia. ¿Cómo me gustaría tal cosa? Pero, bueno, ayer no quiere. Me encantaría el viernes a la noche, no sé, ir a bailar. Pero sé que ayer no quiere. ¿Entendiste? Entonces, está lo que vos querés y está lo que ayer quiere. Y Baruch Hashem, de a poco vas doblegando tu impulso. Pero al ser que todavía tenés que doblegar, significa que ¿qué? Que está Alan ahí. Está todo el tiempo Alan. Doblega. Logras subyugar su inclinación negativa para servir a Yen, lo cual está fantástico, pero con eso no alcanza para traer la luz divina de Yen, la luz infinita de Yen.
Hay algo abajo, ¿no?
Hace falta sacar a Moshe, a Alan, a Jaime, a quien sea de la ecuación. Y eso es el santificarnos. ¿Qué es el santificarnos? El santificarnos implica que todo lo que yo hago, lo hago no por mí, es por Hashem. Porque yo quiero traer a una Hashem al mundo, para eso me tengo que dar cuenta previamente que todo es de Hashem. Cuando yo logre entender que no tengo nada, no tengo nada y todo es de Dios, recién empecé el proceso de santificación. ¿Qué significa? ¿Cómo, qué quiere decir no tengo nada? ¿Qué quiere decir que tengo que regalarle todo a no sé quién? ¿Tengo que firmar un documento por el cual le cedo mi auto, mi raqueta de tenis a Juan Pirulo? No, para nada. Solamente tenés que darte cuenta que tu auto no es tu auto. Vos manejás el auto que Hashem te proveyó. Tu plata no es tu plata, es la plata que Hashem te permitió y te bendijo para que vos la tengas. Pero sos un administrador, no sos el dueño de eso. Tu remera no es tuya. Dios te permite usarla, pero es de Él. Entonces, cuando vos empezás a darte cuenta que nada es tuyo, ves el mundo desde otra perspectiva. Vos sos un administrador de los recursos que Hashem te permitió tener. Y la pregunta es, ¿qué quiere Hashem que haga yo con estos recursos? Si vos trabajaras en una empresa y en la parte de recursos, vos tendrías que fijarte cómo maximizar los recursos de la empresa para el beneficio de la empresa. Y el auto que manejás es de la empresa, la oficina que tenés, la computadora que tenés, el celular que tenés, todo lo que tenés es de la empresa. Pero tenés conciencia que todo eso para qué está, con un propósito, que vos lleves adelante a la empresa. Por eso cuando vos tenés un auto y por supongamos que tu auto es un auto muy valioso porque la empresa necesita que vos, qué sé yo, vale, te manejes porque tenés que encontrarte con ejecutivos o con lo que sea, con un auto importante y que tengas que vestir cierto nivel de ropa y todo lo demás. Pero tenés que saber que eso es de la empresa. Cuando te la creíste, perdiste. Cuando ya te lo pensaste que es tuyo y le agarraste cariño al reloj, a la Birome Montblanc, y al auto, al Audi que te dieron de la empresa, ahí es cuando te atrapaste vos mismo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros pensamos que la plata es mía y yo hago lo que quiero con la plata. Mentira, la plata no es tuya. Si ella quiere, no vivís más y te terminó, ¿qué haces con la plata? La plata deja de ser tuya automáticamente. La plata nunca fue tuya. Ni la plata, ni tu raqueta, ni tu celular.
Lo que te dicen, no, laburé mucho, el chico.
Está todo perfecto.
Mentira.
Porque Hashem quiere que vos trabajes para generar recursos y con esos recursos servir a Hashem. Mm. En definitiva, estás en el sistema. Entonces, volvamos ahora a lo que Hashem quiere. Y con esto cerramos el tema. ¿Qué es? Que cuando yo le pregunto a Juan Pepe, ¿por qué estás comiendo? Y porque tengo hambre. ¿Por qué estás tomando? Y porque tengo sed. ¿Por qué juegas al fútbol? Y porque es divertido. ¿Y por qué caminas por la calle? Y bueno, quería ir a tal lado, ¿eh? ¿Y qué quiere que haga? ¿Tengo que caminar? Eso es un goy. Eso es un goy. Que hace las cosas de acuerdo a los estímulos que tiene. ¿Cómo es un yudí? Diferente. ¿Por qué juegas al fútbol? Mira, te voy a explicar. El doctor me dijo que tengo que hacer gimnasia. Y la verdad es que el fútbol es un deporte que me gusta. Y de esa manera yo hago aerobismo y mantengo mi cuerpo sano. ¿Y por qué necesito mi cuerpo sano? Te voy a decir, porque en realidad, ¿para qué quiero? Porque para servir a Yem necesito estar sano. Y decime, ¿estás comiendo, no? Sí. ¿Y por qué comes? Mira, la verdad, si fuera por mí, yo estaría en el gym todo el día. Pero me debilitaría y no podría seguir sirviendo a Yem. Necesito comer. La verdad es que como para estar fuerte y poder servir a Yem. ¿Entendiste? Entonces, de pronto, no sos un goy comiendo porque tiene hambre. Eso es una vaca que come porque tiene hambre. El yehudí no come porque tiene hambre. No toma porque tiene sed. No trabaja porque necesita plata. No juega al tenis porque quiere divertirse. ¿Sabes por qué lo hace? Porque sabe que tiene que servir a Yem y tiene que estar bien para poder cumplir sus funciones. Si vos sos el administrador de los recursos de esa empresa, ¿podés darte el gusto de enfermarte porque te descuidaste o hacer algún deporte de alto riesgo y quebrarte y no poder ir al trabajo? No podés darte el gusto. No podés porque te van a despedir. Un tipo que cada dos minutos subió una montaña, se cayó, se partió un brazo, un pie y no puede venir. A la segunda ya está, letearon. Perdés el propósito, no servís más. ¿Entendiste? No es la persona que queremos. Queremos a alguien comprometido. Y Hashem quiere, a diferencia de un trabajo que son 8 horas por día, Hashem quiere al 24. Y cuando estás durmiendo no es porque tenés sueño. Es porque sos consciente que para que mañana estés despierto bien, con todas las pilas para poder servir a Hashem, tenés que estar descansado. Entonces dormís, pero no porque tenés sueño. Una vaca duerme porque tiene sueño. Y eso es la santificación. Por eso, para poder traer al Mashiach, hace falta servir a Yen de una manera muy especial, en donde que lográs actuar desde lo más profundo de tu esencia. Porque para poder lograr hacer el clic de que todo lo que tenés, no es tuyo, para poder entenderlo de verdad, porque nosotros cuidamos la plata, cuidamos nuestras cosas, cuido el auto, cuido como si fuera mío. Quiere decir que todavía no entendí cómo vino la mano. ¿Está bien? No estamos hablando de firmar, cederle tus cosas a nadie, no estamos hablando de eso. Eso, Moon, Hare Krishna, son unos curreros, eso no tiene nada que ver con judaísmo. El judaísmo quiere que vos te quedes con todos esos recursos, pero que los administres como Hashem quiere. Entonces la pregunta es, ¿puedo ir de crucero con mi esposa de recién casados? Seguro, si eso va a afianzar la relación y va a hacer que Besat Hashem, qué sé yo, quizás venga un chico al mundo y todo lo demás. Hola, ¿cómo estás? Entonces, está perfecto, ¿qué problema hay? No hay, nadie dice que está prohibido ir a un crucero. Pero la pregunta es, ¿por qué fuiste al crucero? ¿Porque querés conocer lugares lindos y querés darte el gusto y pasarla bien? ¿O porque querés tener un momento de calidad junto a tu nueva esposa, Besat Hashem, y reforzar lazos y aumentar lazos de afecto y establecer una pareja y tomar decisiones buenas para el futuro de la pareja, de la familia, etcétera, etcétera? Es otra cosa, es lo mismo pero es diferente y no es lo mismo. Es un viaje kadosh en vez de ser un viaje de como hacen todos los demás, que van al casino, van a una fichita y tanto el día viendo en qué se pueden divertir. Y ahí está la enseñanza de lo que ayer nos pide esta semana. Kedoshim tiu ki kadoshani.